consagrada a tintas frescas. Esta mesa redonda presentada en el marco de este magnífico Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, donde Francia presenta, como ustedes han podido ver, un gran número de actividades culturales, mesas redondas, obras de teatro, charlas, exposiciones, y que será también la ocasión de presentar dos publicaciones. El programa Tintas Frescas tiene como objetivo la difusión de la creación francesa contemporánea en el campo del teatro en 17 países de América Latina y del Caribe: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, y se podría añadir también España y Portugal. Este programa propuesto por la AFA, con el apoyo entusiasta de los servicios culturales de las embajadas de Francia en esos países, y que se lanzó en Bogotá en 2002 en el anterior festival, es un programa que recibió un eco particularmente favorable en Colombia durante esos 3 años. Y ustedes podrían ver algunas de las realizaciones que se hicieron acá en Colombia en la exposición después que se inaugura después de la mesa redonda. Las personas que están alrededor de esta mesa son los actores, los cómplices, los compañeros, los amigos que han permitido esta realización durante estos 3 años. Me parece que este noveno festival es una buena ocasión para saludar calurosamente todos estos colaboradores, rendirles homenajes y revivir con ellos esta bella tradición. Yo voy a presentar brevemente nuestros invitados: Judith Martin, que fue la persona clave, encargada de este programa en la AFA, en la Asociación Francesa de Acción Artística. Rolf, admirable, no sé si te tiene que presentar a Rolf, admirable, director, co-director de Mapa Teatro, y que fue una persona magnífica durante todos estos años. A su lado, Michelle Kokosowski, directora de la Academia Experimental de los Teatros. Víctor Villesca, dramaturgo. Ana María Vallejo, estoy un poquito cansado, pero... Ana María Vallejo, dramaturga, traductora. Michel Vidim, actor y director artístico del programa Tintas Frescas. Adela Donaglio, directora de la Casa del Teatro y subdirectora del Festival Iberoamericano de Bogotá. François Berreur, también director, y que está con nosotros para la presentación de una obra de la CAS, Las reglas del saber vivir en la sociedad contemporánea. Heidi Altenhagen, directora, co-directora de Mapa Teatro, que también ha trabajado de manera magnífica con nosotros durante esos 3 años en Mapa de Tintas Frescas. Leonardo Incapié, traductor, y Max Sanz, que no es traductor, o que sí es traductor, pero que en este caso se ocupa de los subtítulos en la obra, entonces de la gracia, ¿no? Para empezar, yo quería preguntar a Judith Martin cómo la AFA ha conseguido y pretendido desarrollar este programa de las maestrías.
Evidentemente la decisión de la AFA, de parte de la AFA, de
de escoger a Michel Titín como director artístico fue una idea particularmente sensata, porque todo su trabajo como director del Festival de la Canción de Pie consiste en la difusión de las desigualdades teatrales contemporáneas. Entonces me gustaría preguntarte qué motivo te ha decidido a desarrollar este trabajo sobre las escrituras contemporáneas y a escribirlo dentro del marco de las festas.
Merci. Alors, effectivement, c'est assez facile ici à Bogota de travailler pour lancer le projet de la SASCA, puisque dès le début de cette opération, M. José Gomez, hein, le conseiller culturel ici, à Bogota, le conseiller culturel de la Salle de France, a une écoute attentive pour ce projet, qui, somme toute, assez simple, consiste à traduire des auteurs, avec un comité de lecture et choisi des auteurs intéressants, un comité de lecture qui est en place dans le centre de l'Amérique du Sud, traduire les auteurs, les faire éditer, et d'avoir les présenter sous forme assez simple de lecture publique, permettant aux gens de se rendre compte de la qualité ou pas des textes, permettant aussi aux producteurs de ne pas risquer les productions, mais de juste réunir des acteurs, disons, brillants, des acteurs intéressants, ce n'est pas forcément le casting des équipes, pour permettre aux gens de s'amuser sur si la pièce est appropriée ou pas à la population locale. C'est une philosophie assez importante parce que ça consiste à un mouvement politique, artistique dans la façon dont l'AFA procède, puisque généralement l'AFA, l'Association française artistique, qui est en fait une organisation, bonjour Fabrique, enchanté de votre présence. Donc l'AFA, alors l'AFA est une organisation qui s'occupe de faire voyager les artistes. Et donc là, le projet était un peu plus vaste. Il s'agissait de faire, plutôt que de faire voyager des équipes d'acteurs, techniciens, c'est de faire voyager beaucoup plus d'auteurs que le budget pour faire voyager une équipe artistique de 10 personnes. Bon, ben, correspond au budget artistique pour faire voyager 5 auteurs. Ensuite, ces auteurs sont traduits, édités, et si c'est la jeune génération, la moins jeune génération, des metteurs en scène mexicains, vénézuéliens, colombiens, là, ma foi, on est dans un travail qui permet d'ancrer la nouvelle dramaturgie française durablement, un travail pérenne qui nous permet réellement d'avoir ici un travail sur le long terme. Et en même temps, comme le disait ton père, j'organise un festival d'écriture contemporaine qui s'appelle La Mousson d'été. En même temps, pour nous, c'était assez important d'être à la recherche des auteurs vénézuéliens, mexicains et colombiens. Et tout à l'heure, peut-être, on dira un mot, mais pour nous, c'est assez fondamental que ce travail qu'on pourrait qualifier, spécialistes disent, travail de point clash, n'est-ce pas, qui consiste pas simplement à diffuser des écritures, mais aussi à s'intéresser aux écritures locales. Ce travail est fondamental et permet aussi d'enrichir en France notre connaissance de l'Amérique du Sud, aussi la spécificité des auteurs sud-américains, des univers singuliers, comme par exemple on peut le voir dans les textes de la Maria ou de Victor Miniesca, qui sont des textes remarquables, traitant de la violence inhérente à la société colombienne, mais traitant aussi parfois de thèmes artistiques spécifiques à chaque artiste. On le voit aussi avec les auteurs mexicains, les auteurs vénézuéliens, comme Gustavo Roque, qui traite de la violence syndicale qu'il y a au Venezuela. Donc pour nous, Français, c'est très important aussi de s'enrichir au contact des auteurs sud-américains. Voilà. Donc vous voyez, c'est assez simple comme philosophie, c'est de diffuser les écritures. Et on parlait tout à l'heure, par exemple, de l'auteur Freyel, qui n'est pas du tout connu en France. Bon, avec Victor, avec Anna Maria, on met en cause un programme autour de Freyel pour le traduire, ensuite pour le présenter devant, pas simplement un public d'étudiants ou de gens, mais un public de professionnels, de producteurs, de directeurs de théâtre, qui sont susceptibles de faire revenir le texte et de le mettre en production, hein, puisque l'objectif il est d'abord l'édition et ensuite la production des textes, comme on l'a fait ici avec le MAPA, avec la Casa del Teatro Nacional, le Théâtre National, qui nous a permis de faire une création française, ce qui est fondamental pour nous. Voilà.
Sì, mi pare che è un punto molto importante che acaba di dire Michele, che non solo si tratta di diffusione, sino di intercambio. Mi pare che la parola chiave, in questo caso, è intercambio, intercambio che nos reúne e también intercambio che nos identifica. E hemos tenido el gusto, el placer de contar a nivel del intercambio. Con este festival magnífico iberoamericano de Bogotá, y me parece que la directora de este festival, Camille, que conoce más que nadie los intercambios cuando se ve el nombre de los países invitados en este festival. Entonces, yo quería preguntarte, querida Camille, ¿cómo? Porque has desarrollado todo este programa magnífico, que no solo es un programa muy importante a nivel de la creación colombiana, sino también a nivel de la creación mundial.
Y en ese marco, en el festival pasado, lanzamos un proyecto que tiene realmente esa es la primera etapa. Siempre buscamos darle a los proyectos una continuidad, y una profundización para que la gente de teatro en Colombia se pueda enriquecer con estos proyectos de intercambio. Entonces, el segundo paso fue el desarrollo de dos talleres de escritura dramática con Armando Llamas la concretización de este montaje, pues, B está completamente grabada con la dirección de Michelle y la participación de cuatro actores colombianos. Proyectos similares se han desarrollado en años anteriores. Se hizo un montaje de Las Vacantes con el director Diego, hicimos un montaje de Antígona con el director Pablo Maggelli, y estos proyectos nos han permitido abrir puertas, generar nuevos conocimientos, porque también han sido producciones, es decir, es trabajo para los artistas colombianos. Eso me parece muy importante destacar. Gracias.
Otra persona que me parece también simbolizar de los intercambios es Michel Bogosowski, y yo quiero preguntarle a usted dónde toca su vida, al momento del mundo, como en un escenario teatral, desde la dirección del Festival de Nancy hasta la de la Academia Experimental de los Teatros. Si usted podría comentarnos brevemente sobre estos intercambios, de esta aventura, de esa apertura al mundo que usted encarna.
Bien, merci Marc. Hier comme aujourd'hui, Marc, nous sommes dans un terrain d'amitié et d'alliés en Colombie. À votre gauche, je salue notre grande amie Fanny Miquet, que j'ai eu la chance de connaître à travers plusieurs moments en Colombie. Et Fanny Miquet, il y a, à la dernière session du festival, nous avait dit qu'elle allait arrêter. Et donc, je disais, comment Fanny Miquet pourra-t-elle arrêter? Parce que moi, j'ai arrêté. Et j'ai vraiment arrêté. En Colombie aussi, je continue. Et j'étais ravi d'apprendre que Fanny est toujours cette femme de résistance et qui se bat toujours avec la passion qu'elle a du théâtre. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'à ma droite, il y a Victor Viviescas, qui est un auteur que vous savez, qui est un universitaire, et qui, malgré tout, il ne faut pas l'oublier, était quelqu'un d'essentiel à un moment donné dans l'histoire de la pédagogie en Colombie, plus particulièrement à Bogotá. Et je me souviens que la FAC est une grande institution avec plusieurs directions, à un moment donné m'avait fait parcourir la Colombie comme experte, et experte de théâtre. Et à ce moment, comme partenaire, il y avait Viesca, qui était responsable donc d'une institution qui n'existe plus en Colombie, que je regrette d'ailleurs, qu'elle n'existe plus parce qu'elle avait une fonction particulière par rapport au ministère de l'Agriculture, je pense. Et avec Victor, nous avons organisé plusieurs types de rencontres avec des Colombiens, de la jeune génération, de l'ancienne génération que j'ai connue par rapport à ma direction au Festival mondial du théâtre de Nancy. Et là, je dois, devant tout le monde, faire un salut que malheureusement je n'ai pas pu faire à Enrique Buenaventura, car j'étais en ce moment à Moscou quand j'ai appris sa mort. Et Enrique Buenaventura était quelqu'un qui nous était très proche et qui est venu plusieurs fois au Festival mondial du théâtre de Nancy. Et en votre nom, en mon nom, au nom des Français, je lui fais, comme toi tu fais Fanny dans le cadre de ton festival, un hommage. Je lui fais un salut du cœur à lui et à toute sa famille. Donc, à cette époque, la question était la suivante. Comment la France peut-elle dialoguer avec les Colombiens? Donc, c'était, je veux dire, Charles Michel Vidim, une question qui a existé. Et après 4 jours de travail, de table ronde, je me souviens que des amis avaient dit « Hein, nous ne sommes pas intéressés à que des metteurs en scène français viennent nous apporter un savoir, pas pour l'instant. » Il y a d'autres institutions à Bogota et en Colombie qui le font. Deuxièmement, est-ce qu'il serait, et nous ne sommes pas non plus intéressés à une technique particulière, c'est-à-dire que vienne un responsable de la scénographie ou un responsable de lumière ou un autre type de responsable, il faut qu'on trouve le moyen de mettre en jeu une pédagogie et des expériences partagées avec donc des metteurs en scène de la nouvelle génération colombienne. Et Victor a parlé en effet d'un auteur de Medellín, Fredel. Bravo, cher Didier. Si vous êtes capable de faire qu'enfin cette œuvre sera traduite en français, je dis que Tinta Suesca, grâce à vous aussi, fera un grand mouvement pour que cet auteur, que nous connaissons en espagnol, puisse être enfin traduit en français. Bravo. Donc, et Fredel nous a amené à nous, Colombiens et Français, à réfléchir sur Bernard Marie Coltès. Et soudain, Coltès est devenu l'enjeu, disons, d'une nécessité intellectuelle, théâtrale, de la langue de Coltès, et immédiatement, Coltès est devenu notre protagoniste. À cette époque, il n'était pas question pour moi que l'Académie expérimentale de théâtre se mette en jeu avec Bernard Marie Coltès. C'est à mon retour que j'en ai parlé à Jean Dini, qui était à cette époque directeur de l'AFA, et qui lui-même était très intéressé de savoir pourquoi Coltès, comme ça, pouvait être un matériau de travail, de réflexion, d'expérimentation. Et nous avons cherché ensemble une structure impossible pour faire ce projet. Et en fin de compte, j'ai décidé de faire le projet. Et ici, dans la salle, comme hier, il y a Fanny, ce qui est très sympathique pour moi, des metteurs en scène qui ont participé à cette aventure. Il y a Rolf qui est ici, qui a participé à l'aventure. Il y a naturellement Victor qui a participé à l'aventure. Il y a dans la salle Miguel Angel Cañas qui était de Medellín. Il y a dans l'autre côté de la salle l'ami qui s'appelle. Alors, Miguel est de Medellín, n'est-ce pas? Aide-moi, chérie. Et ensuite, il y a Fabio qui est ici. Et j'ai appris que Fabio avait pris la version traduite de Sandro Romero de Coltès qui s'appelle Roberto Zucco. Et Sandro Romero était aussi un metteur en scène du projet, comme hier Fernando Montes. C'est-à-dire que sur sept metteurs en scène, jeunes Colombiens, qui étaient en même temps des pédagogues dans l'université, nous avions voulu avec Victor Viesca de prendre de Barranquilla, à Cali, à Medellín, à Bogota, n'est-ce pas, dans, c'est-à-dire réunir des qualités culturelles différentes pour se mettre en travail avec Coltès. Et d'ailleurs, j'ai rencontré hier le directeur de la SAR. C'était dans le milieu de la SAR que nous avons entrepris, disons, cette aventure. Donc, je suis ravi quand même qu'il y a un peu de la dignitas fresca dans ce projet.
Pues me parece que los espectáculos presentados en el marco del Teatro Americano de Bogotá son emblemáticos de estos intercambios, de estas co-realizaciones. Y para tener intercambios me parece que necesitamos, como me parece obvio, que necesitamos a lo que se llama en francés el passeur, ¿no? Es decir, estos hombres que hacen los puntos, ¿no? Puntos de, bueno, de paseo, yo no sé cómo se podría traducir en español. Y si se llama de esta gente excepcional que hace todo ese trabajo fundamental, me parece que se puede hablar de Jorge y Aria Perhaider, que tienen eso, que son verdaderos enlaces, ¿no? En este campo. Entonces me gustaría preguntar a Eli y a Bor, ¿cómo se realizó estos encuentros, la encuentra con esos textos franceses? Y para citar un ejemplo, todo este trabajo alrededor de Coltès.
Primero, saludar a todas las personas que están. mi caso es que es imposible disociar mi presencia en el programa Tintas Frescas de la Academia Experimental de Teatros. Mucho antes de que el proyecto de Tintas Frescas iniciara, varios de nosotros, como lo acaba de explicar Michel Rogozowski, estuvimos participando en Colombia en el proyecto de la Academia sobre Cortés, sobre la Hernán Mario Cortés, en el año 95. Entonces aquí hay una primera piedra fundacional de todo ese proyecto, y como acaba de decir también Michel Rogozowski, ha tenido una resonancia hasta el día de hoy. Mi encuentro con el director Michel Didi, director del Festival de la Fusión de Té, que es el Festival de Escrituras Contemporáneas Europeas, fue posible gracias a Michel Rogozowski. Entonces, una vez más, a mí no deja de sorprenderme las grandes paradojas que vivimos nosotros muchas veces en este país. O sea, que yo inicié un proyecto que es eminentemente colombiano, por fuera de Colombia, y gracias a la clase de personas que no son colombianas, sino que tal vez no están aquí. Entonces fue Michel Rogozowski la que nos presentó a Michel Didi y a mí, y fue el primer contacto, y allí nació, digamos, un primer diálogo entre nosotros sobre Tintas Frescas. Me parece que el proyecto, más allá de todos los proyectos puntuales que se han hecho sobre Cortés, sobre la Marina, sobre Lagarde, sobre todos los actores que se han leído en los distintos escenarios del festival, por lo general del festival, es la pregunta sobre el otro. Me parece que es una pregunta fundamental, la pregunta sobre el otro. ¿Esto qué significa? Muchos de proyectos que son financiados por instituciones oficiales o privadas de orden internacional plantean siempre la pregunta sobre la colonización, es decir, todas las neocolonizaciones, las formas de postcolonia que hemos seguido viviendo después de todos los derrumbes de la historia contemporánea. Entonces, me parece que esta pregunta se ha ido como respondiendo y desarmando, deshaciendo, confrontando en escenarios como el de Tintas Frescas. Evidentemente, muchos pueden pensar, los franceses llegan con mucho dinero y con muchos autores a hacer en países latinoamericanos la difusión de sus dramaturgias, como quien trae un plato y que quiere vender. Y esta idea, que es muy primaria y muy, muy esquemática, de un comportamiento de quien tiene el poder y el dinero y que puede atravesar las fronteras, se convierte poco a poco, gracias a la confrontación entre unas personas de esos distintos países que participan, en lugares donde se deshace o se reformula la pregunta sobre el otro, la presencia del otro, el reconocimiento del otro. El diálogo de las culturas en el campo nuestro es solo posible gracias a la presencia de poetas. Y los poetas son aquellos que han podido trascender absolutamente todas las fronteras. Creo que todos los verdaderos artistas son artistas de ninguna parte. Beckett lo decía, ¿no? Un verdadero artista es un artista de ninguna parte. Son artistas que tienen una lengua, eso sí, una lengua muy particular, pero esa misma lengua ha producido una poética que ha trascendido, que ha podido trascender todas las fronteras. Y gracias a esos poetas es que nos podemos sentar a conversar y a deshacer los mitos y a deshacer las figuras que existen y todos los lugares comunes que finalmente tenemos siempre nosotros de esa idea del otro. Pienso que Tintas Frescas, en este caso para nosotros, ha sido el lugar para poder deshacer algunos mitos, para poder también reenviar una imagen distinta de lo que nosotros somos, para reformular otra idea del otro, que para mí es fundamental en cualquier conversación entre dos personas, entre dos humanos en este planeta, y sobre todo en este momento, cuando la globalización ha hecho tan difícil la verdadera comunicación entre los hombres. Entonces, pues no me quiero alargar mucho, pero para nosotros, para Mapa Teatro, que es un grupo pequeño, independiente, pero que lleva 20 años trabajando discretamente y fuertemente sobre la difusión de las escrituras contemporáneas, o las escrituras dramáticas contemporáneas, ha sido la oportunidad que estas fresas de poder, como les decía, reformular una nueva idea del otro gracias al vehículo, al enlace de los poetas, y en este caso los grandes poetas franceses como Bernard Cortés, como Henri Lagarce, como Romina Foy y tantos otros. También quiero agregar para finalizar que el intercambio no ha sido solo en un sentido, ha sido también en el otro sentido. Tanto Ana María Vallejo, Víctor Villescas, como yo hemos tenido el inmenso privilegio de participar en un festival como el que dirige Michel Midin, que es un festival que es digno de copiar en el mejor sentido del término, porque es un lugar donde uno. Tanto el autor como el traductor, como el actor y el espectador se encuentran en un momento en donde la obra todavía no existe sino como palabra, como un texto, y en ese festival que se dedica únicamente a la lectura de los textos dramáticos que se están produciendo en este momento, no 10 ni 20 años antes, sino en este momento, nosotros tres nos pudimos encontrar también una nueva paradoja. Nos encontramos aquí, pero nos encontramos allá en un festival en donde podemos escucharnos. Yo escuché la obra de Víctor Rivestas en francés y para mí es profundamente emocionante escuchar la obra de un compatriota, de un autor, de un poeta en otro idioma, y reconocer entonces también no solo al poeta francés que crea un enlace aquí, sino también al poeta colombiano con el cual nos enlazamos en otro lugar del mundo. Entonces, todo el proyecto ha tenido un ida y venir, una ida y vuelta, un intercambio, un verdadero intercambio, a diferencia tal vez de muchos otros proyectos en donde todo se hace solo en un único sentido. Y bueno, seguramente Víctor y Ana María van a corroborar esto que vengo a decir, pero pues, yo no tengo sino de agradecer al proyecto de Pintas Frescas y a la Embajada de Francia y Colombia, que es un grupo independiente como nosotros. Nos ha ayudado de una manera absolutamente fundamental para poder seguir sobreviviendo con nuestra producción.
Llevarlo a radios comunitarias, llevarlo a lugares de Colombia que son, que no tienen acceso ni siquiera a teatro como el lenguaje. Y sobre todo, llevarles una pieza contemporánea, ¿no? Una escritura contemporánea refinadísima y exigente como la de Jean-Luc Lagarce. Entonces pienso que la posibilidad, porque bueno, realizar un disco y repartir 2.000 discos para la institución latinoamericana y para Colombia es una hazaña bastante exquisita y pues, realmente fantástico, pues, que podamos ahora repartir esos discos por toda Colombia y que en Colombia se oiga a Jean-Luc Lagarce, un hombre que para mí es también muy bueno. Ya les llegará su disco.
Sí, me parece muy importante ese tipo de acción, de proyectos que para nosotros son fundamentales y bueno, me parece que si se trata de intercambios estamos exactamente en el centro de la corazón, digamos, de la palabra. Puntos humanos entre seres humanos
puntos de enlace entre escrituras distintas, escrituras francesas en América Latina, pero también, y por otra razón, hay otra cosa muy, muy importante, también escrituras latinoamericanas en Francia. Victor Pietrescas es un autor donde el texto ha sido traducido en francés y pues en escena en el marco del festival de Michel, que se ha dado. Yo quería preguntarte qué significación ha sido para ti esta experiencia y también qué recepción te acordó tuvo la obra en Francia de parte del público.
Yo quiero aprovechar para saludar muy general a las personas que están acá en la mesa, son personas con las que tengo fundamentalmente lazos de amistad y de colaboración, de acompañamiento durante un tiempo que es sobre todo, digamos, mi época de Bogotá, mis últimos 10, 12 años, y personas que vienen desde antes, desde todo el corazón, como Mariana Donadío, con quien protagonizamos David Botello, de José Manuel Freire, dado que ha sido vocal aquí, pues ya quiero volverme a vocal en el lugar de los actores, de Lego, actuando en la proyección de José Manuel. Es porque yo creo que el proyecto de Tintas Frescas es muy importante, tenemos que hacer ese reconocimiento con las personas que a través de la Embajada de Francia representan la cultura francesa en Colombia. Porque ya lo han logrado otras personas, en particular Michel Kokosowski, pero ha dado la coincidencia que mis últimos 10 años han estado muy vinculados a proyectos de intercambio, de colaboración con los franceses. Yo creo que la labor de cultura que ha evocado el médico Michel Kokosowski partía también de una comprensión de la sensibilidad especial que tenía una mujer que en aquel momento era la delegada cultural de la embajada, la señora Michelle Rothstein, que se implicó profundamente, digamos, con este proyecto de juntar aquello que era una cultura francesa, que para nosotros era bastante literario, bastante clásico, bastante un poco pasado de moda y muy desconocedora de la contemporaneidad. Y nosotros vimos en tanto que era una cultura que ya había abrazado con entusiasmo. Pero no solo ellos, así que creo que es importantísimo mencionar a Miguel Udá, que dirigía en aquel momento Corcultura, el Departamento de Artes, que tenía una clara complicidad con Michel Rothstein, y personalmente evocar a Alejandro González, que era el director de la Escuela Nacional de Teatro Dramático. Y ese encuentro que ha narrado Michel Kokosowski ocurrió en el patio de la Escuela Nacional de Teatro Dramático, escuela que ahora ya no se escuela, que es una lástima. Pero en ese momento fue fundamental, digamos que esto que aconteció una tarde, un día cualquiera, en esta escuela. Evidentemente que es una situación privilegiada, yo, el marco concreto de Tintas Frescas, yo soy autor colombiano, estoy traduciendo todo en Francia. Creo que es muy importante para mí el encuentro con Michel Didi en la Casa del Teatro Nacional. Estaban varias de las personas que estaban acá, todas las mujeres que estaban, Adela Donadío, Fanny Maker, Analia, Vallejo, y luego estaban también Michelle y otras personas. Y en esa reunión, volvíamos a decir, yo creo que hay que volverlo a decir todo el tiempo, los proyectos de intercambio, mejor dicho, para mí la contemporaneidad tiene que ver en este momento con el reconocer que todo el otro es mi interlocutor, todo el otro puede hablar conmigo, todo el otro tiene cosas para decirme a mí. Y en ese momento insistíamos en que sería muy importante que este proyecto fuera realmente un intercambio, la posibilidad, digamos, de estar allá y de que aquello viniera para acá. Yo tengo que decirle a Dios, a raíz de ese encuentro con Michel Didi, me acuerdo que yo creo que fue fructífero, no solo porque yo me encontré con Michel, sino que Michel tuvo la ocasión de encontrarse con muchos autores, mis compañeros de generación, algunos mucho más jóvenes, autores colombianos muy importantes, con los que él pudo encontrarse y cuyas obras se pudo conocer y de alguna manera se conocer también a otras personas de allí en Francia. Y luego estuvo el festival de la Maison d'Etrée, donde ya Rolf lo dijo, para nosotros era absolutamente envidiable, es un espacio que creo que no hay que fijar en el efecto de emular acá, emular en todas partes, sobre todo para las dramaturgias que no se conocen, es un lugar especial de difusión, de reflexión en los dos sentidos, de verse reflejado en el propio autor y de tener el espacio y el tiempo para pensar sobre lo que se escribe. Luego, también tengo que hacer un reconocimiento especial a Jean-François Derrière, porque ellos hicieron, llevaron un poco más allá la lectura hasta la edición de una colección, una pequeña como seis títulos de una colección de teatro latinoamericano contemporáneo, donde están las personas que estuvieron allí en el Maison d'Etrée, Chabot, que es venezolano, que es de Boca de Ocho, pero también Jaime Chabot, que ustedes han tenido la ocasión de encontrar acá, en la antigua autora, también como director de un taller de escritura dramática, otros autores jóvenes de México, de Argentina, que todos conocemos acá, o que han tenido la ocasión de venir ya sea este en un festival o el Festival de Manizales, personas que han compartido con nosotros en unos ambientes similares a este. Yo evidentemente no tengo sino simplemente que hacer dar testimonio de mi satisfacción de que este intercambio que se había iniciado seguramente mucho antes, de hace 10 años, pero que en estos últimos 10 años ha sido permanente, generoso, abierto, pues no me queda más sino como dar el testimonio de que eso existe, de que eso ha sido así, de que ya me encuentro muy satisfecho de que eso haya sido así y esperar que pues continúe, no hay nada que nos obligue a desconfiar, no soy yo fundamentalmente optimista. Yo, todas las veces que nos reunimos con franceses, no sé por qué siempre hablamos de José Manuel Freire, no sé qué es nacional, siempre termina José Manuel Freire siendo educado. Entonces yo creo que ya un poco para darle un tiro a este punto de encuentro siempre común, pensar que, por ejemplo, nuestro primer contacto, uno de los primeros contactos del teatro colombiano moderno fue Enrique Buenaventura con la Fiesta de los Padres, justamente en Nancy, en un festival donde lo dirigía Michel Cocosos. Este mismo lugar, hace 3-4 días, con unos estudiantes muy jóvenes de la Academia Superior de Arte de Bogotá, nosotros vimos, tratamos de hacer rendir homenaje a Enrique Buenaventura haciendo que su voz resonara en este mismo recinto con unos poemas. Yo pienso que el maestro Enrique Buenaventura es muchísimo más grande de lo que fue en el momento de su descubrimiento de Nancy. Tanto Nancy descubría Enrique Buenaventura descubría Nancy y de alguna manera había la posibilidad de un encuentro, de un intercambio entre Francia y Colombia, intercambio que él selló con su mujer, intercambio que enseñó con su hijo colombo-francés, es un intercambio que tiene que seguir justamente ahora que la falta. Eso es lo que quería hacer.
Yo podría hacer la misma pregunta a Ana María Vallejo, pero también voy a hacer dos preguntas. Un punto grave también me parece el punto de la traducción, ¿no? El tema de la traducción, y es una
empresa bien difícil, ¿cierto?
Hace algunos meses habíamos invitado a Vanessa en el marco de Juntas Frescas para dictar unas conferencias sobre la dificultad de la traducción, pero también para dar un taller sobre el tema. Y si me acuerdo bien, tenía una, no sé si es el autor o es otro robot, hablábamos ayer del robot. Si es el autor de esa frase, que me parece espectacular en referencia a la traducción, decía que una traducción es una traición fiel. Entonces, me gustaría que nos cuentas un poquito, primero, tu experiencia en Francia y también tu trabajo como traductora.
Pues yo quiero saludar a todos los que están acá.
de las personas que nos acompañan. Yo creo que lo maravilloso de todo esto es ese tejido que se va armando de una manera casi natural aquí, con todo el mundo trabajado también, con Adela, con Víctor, con Rolf y Heidi, en el montaje justamente de Bernardino Cortés como actriz, como yo este, que también tiene una relación estrecha con el proyecto de Tiendas Frescas. Con Víctor, que también es amigo de toda la vida, trabajamos con Frente, entonces son unos tejidos maravillosos que expresan precisamente lo que el mundo del arte permite, los encuentros. Yo creo que mi relación con los textos contemporáneos y con el deseo de traducirlos nace de una experiencia vital. Es decir, yo viví en Francia por muchos años y creo que esa experiencia de instalarse en otro universo, en otro idioma, en otra lengua, es una experiencia maravillosa, dolorosa, creo. Y en el dolor hay mucha belleza. Eso es lo que me parece que es la tensión que hay entre un pensamiento que funciona desde unas raíces y un nuevo lenguaje. Son universos que se enfrentan, que se encuentran, que se enamoran, que se detestan. Y yo pienso que el arte es también la expresión de todo eso, es básicamente la expresión de esas preguntas esenciales sobre quiénes somos, y si el lenguaje nos define de verdad, sobre todo cuando estamos en unos contextos que parecen ajenos, pero que en el fondo no son más que un espejo un poco a veces diferente de lo que todo ser humano es. Es decir, yo viví en Francia mucho tiempo, como lo digo, y no tuve como el de Tintas Frescas. Se concretó, digamos, ese deseo de materializar esa gran pregunta que tiene que ver con el otro a través del lenguaje, de otro lenguaje. Y yo sí creo que la frase es muy, muy cierta, es decir, la traducción es un poco una utopía, tiene la belleza de las utopías, es una cosa casi posible, me parece, pero necesaria. Entonces, pues yo agradezco mucho la oportunidad que tuve a través de ese encuentro con Michelle hace dos años con Armando Llamas y con Adelita también en el marco del festival, de haber asumido la traducción de ese interesantísimo texto de Armando Llamas, que es esbelto, está completamente grabado. Tintas Frescas tiene el nombre, ilustra muy bien lo que esto ha sido, porque es con relaciones muy frescas. Es decir, eso nosotros nos encontramos también en una cafetería y decidimos que era importantísimo entender la traducción del texto de Llamas con un ingrediente más complejo de lo que pensábamos, y es que Armando Llamas es un autor latinoamericano que escribía en francés y que yo traduje luego al español. Entonces, eso da cuenta de lo que es este complejo mundo, porque es un autor que, como Beckett lo decía hace un rato, se instaló en la lengua. Y esa tensión maravillosa de alguien que se expresa en una lengua que no es la lengua materna es interesantísima en los resultados, digamos, del texto mismo. Pues gracias a Michelle Didin también, pues con la fusión de T y todos aquí hablan con una nostalgia, yo los comprendo maravillosa lo que es ese festival, porque es cierto que para los que escribimos y hacemos teatro no hay lugar comparable, sobre todo en términos de proceso. Es decir, poder estar ahí y ver cómo se crean las relaciones y cómo un texto que apenas están haciendo con actores que deciden leerlo y ponerlo en escena o en espacio, porque no son puestas en escena, son cosas muy efímeras, pero que permiten ver cómo nacen y van creciendo los trabajos, pues es cierto que este lugar es excepcionalmente, digamos, bueno para ese trabajo de los creadores. Además, porque es una abadía bellísima,
donde lo sagrado se confunde con lo profano del mundo teatral, y entonces la experiencia, por supuesto, que es inolvidable. Ahí seguimos el trabajo con Armando Llamas, y ya lo digo, es un trabajo de tensión impresionante, de una maravillosa tensión, de intentar llevar al castellano, al español, de este texto francés contemporáneo. El resultado ustedes lo pueden ver en la Casa de Teatro Nacional, porque estas cosas no tienen sentido sino cuando están en el escenario y el público puede decir si se conoce o si esto le habla de alguna manera. Este texto, ya lo digo, del doctor que vivió sus últimos años en Francia y que pues desafortunadamente no está más. Esta aventura la empezamos hace 2 años y ahora Armando Llamas está muerto, pero su obra se presenta en la Casa de Teatro Nacional hoy. Entonces, pues los invitamos a todos y de verdad a todos los amigos que están aquí. Muchas gracias. Eso.
Otro autor, otra obra, otro traductor. Yo quería hacer la misma pregunta, la dificultad de la traducción, a Leonardo Encapié, que es encargado de, si puedo decir de esta manera, de un texto de Jean-Luc Lagarce, Historia de amor, último capítulo.
Más que hablar de la dificultad de traducir un texto de la francés en español, precisamente de un autor que está escribiendo en su lengua materna, que es un caso diferente de la digamos, quisiera hacer un pequeño comentario sobre la fortuna que es traducir a un autor como Lagarce, y la fortuna en 2 sentidos. Primero, la fortuna de poderse encontrar con ese otro, poderse encontrar con una lengua diferente, poder entrar en el mundo de un artista, que de todas maneras, entrar al mundo de un artista de alguna manera, el lenguaje, ¿no? Sería una primera puerta, pensaría la gran puerta para entrar en el mundo de un artista. Es por un lado, una de ellas, poder reconocer el mundo de una persona que es otro con relación a la lengua, a la fortuna. Y la fortuna de que todos nosotros pues, tenemos algo que ver con el teatro, tengamos ahora una traducción en español, tanto de Armando Llamas como de Lagarce, tengamos el acceso, tengamos la posibilidad de la divulgación de textos como esos, sobre todo teniendo en cuenta que es muy claro también para todos nosotros la importancia de la dramaturgia francesa a nivel mundial, y ver un poco con tristeza que hemos tenido como ciertos hitos frente a las traducciones que conocemos de la dramaturgia francesa, que para todos nosotros es claro que hubo un trabajo en Colombia con autores tan importantes como Genet, con autores como Sartre, con autores que escribieron en lengua francesa aunque no era su lengua materna, como ellas, como Ionesco, que ahora podemos llegar a reconocer autores como Cortés, que es también un autor contemporáneo, pero que en ese espacio entre tener traducciones, trabajar con autores franceses, digamos, ha habido una diferencia de tiempo bastante notoria, bastante clara. Entonces, tenemos autores que trabajaron en los años, que escribieron en los años 40, en los años 50, después tenemos que esperar hasta los años 90 para tener otro autor francés importante como Cortés y poderlo trabajar en nuestro contexto. Y de todas maneras tener la esperanza de que en traducciones como la de Armando Llamas o la de Lagarce, ese tiempo, ese espacio que tenemos entre un primer trabajo con un autor se acorte, que no tengamos que esperar de nuevo otro, digamos, un montón de tiempo para reconocer a los dramaturgos franceses. Quería hablar de la fortuna de tener textos de dramaturgos franceses contemporáneos. humanos en este momento, que es uno de los otros que tenemos que aprovechar. Quería también un poco robarme una frase de Rolle, que me parece que es una imagen bien bonita, robarme en el sentido de que, decía Grotowski, ayer se echó algo con Grotowski, en la referencia de ayer, cuando él dice que el artista es una persona, es un ser de ninguna parte, pero que tiene una lengua, ¿no? Tiene una lengua. Yo pienso que de alguna manera, si el artista es ese ser, esa persona de ninguna parte, que tiene una lengua, tiene como mínimo derecho que sea reconocido en todas partes. Entonces, esperemos que esa autoría de la que hablaba la María frente a la traducción, así, ese trabajo que parece casi imposible, continúe.
Traducción, edición, ahí vamos a hablar de esta edición, ¿no? De libro CD, de la obra de la casa, está en los últimos capítulos, un proyecto que necesita mucha creatividad, que es un proyecto muy nominal. Vamos a tener en algunos días la edición. De la traducción de Ana María Vallejo de la obra de Armando Llamas, que está completamente trabada. La traducción, la edición, permite obviamente dar a conocer más las obras, y hay otra manera, pero se tiene que conocer la existencia de estas ediciones. Y François Berard va a hacer un trabajo espectacular a ese nivel. Tiene un sitio web de la traducción del programa de las ofertas. Me gustaría que nos dijera un poquito cómo se desarrolla este programa de traducción y ese sitio web.
Parce que je suis également donc éditeur, puisque c'est moi qui ai eu le plaisir d'éditer la technique de l'Occident en France. Et dirigeant en fait une maison d'édition particulièrement spécialisée dans le théâtre contemporain, je me suis aperçu que le travail colossal fait par les traducteurs, par les institutions, par les rencontres diverses, ne s'écoutait pas. Autant qu'elle devrait. C'est-à-dire que le point de l'édition est un problème aussi de public, un public, un problème aussi commercial, donc je ne vais pas me lancer dans les détails, mais il y a quand même l'idée aujourd'hui avec le web de trouver une alternative, non pas au livre, parce que bien évidemment je reste avant tout un défenseur fondamental du livre, mais en même temps, la nécessité. Aujourd'hui, on a un outil qui nous permet de communiquer, c'est-à-dire que le travail qui va être fait de traduction va pouvoir circuler dans l'ensemble du pays au-delà de circuits de diffusion et de distribution qui soient assez complexes dans une chaîne de livres et qui en plus s'appuie sur une économie. C'est-à-dire qu'au fond, l'intérêt du web, c'est aussi une alternative économique à la circulation. C'est-à-dire que, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure sur les auteurs, c'est, je pense, que c'est très passionnant, notamment en poésie, et que le fait que nous ne les connaissions pas n'est pas lié à la qualité de la dramaturgie, mais en fait est lié à un réseau économique. Notamment, ce qui est assez passionnant aussi pour nous dans une traduction des soins du français, espagnol ou d'espagnol ou français, c'est bien évidemment aussi sur l'Amérique latine, c'est la situation qu'il peut y avoir entre les différents pays. On parle tout à l'heure de l'Espagne, mais c'est vrai qu'entre l'Espagne et les différents pays, c'est tout à fait passionnant le nombre de personnes qui peuvent découvrir les auteurs. Je ne parle pas, bien évidemment, de la spécificité de chaque langue, puisque bien évidemment, il ne s'agit pas de nier la différence entre l'argentin et le colombien. Mais je parle là de prendre le sens d'une œuvre. Et donc, en France, on a été au débat, puisque au cours d'une initiative. De la promotion des écritures contemporaines en créant un site qui s'appelle théâtrecontemporain.net, dont l'objectif était au fond de faire connaître les écritures, les créations théâtrales de l'empereur du monde. Et donc c'est logiquement qu'on a collaboré avec l'APA et pour l'Unitas Facias, en mettant en place un site internet qui s'appelle Unitas Facias Wallet, tout simplement, pour permettre de suivre les différentes les créations, différentes traductions, différentes manifestations. Et bien évidemment, l'objectif étant que toute cette information circule et continue après 2004. C'est-à-dire qu'on puisse aussi continuer à enrichir le texte de cette initiative. Et pour aller plus loin de toute façon escasse, le problème fondamental était quand même la situation des traductions en dehors de l'édition. Et donc on a, ça va ouvrir, c'est ouvert maintenant et c'est en train d'être mis en place, on a ouvert un site internet qui s'appelle théâtre-traduction.net, qui se déroule dans toutes les langues. C'est-à-dire, excusez-moi mon accent, mais l'espagnol, c'est théâtre-traduction.net, dans toutes les langues. Donc qui permet surtout de localiser les textes, de connaître les coordonnées de l'auteur, les coordonnées du traducteur, et aussi tout l'aspect légal. Parce que c'est une chose très importante aussi. C'est bien évidemment que la traduction aussi nécessite aussi de mettre en place un certain nombre de connaissances concernant la circulation des œuvres, et donc la légalité de cette circulation. Et bien évidemment, parce que tout cet effort-là est fait aussi pour que ces textes soient connus et soient joués, et aussi, bien évidemment, c'est important, c'est aussi que les auteurs, les créateurs soient rémunérés. Donc, l'idée. Et les traducteurs, bien sûr. Voilà. Non, mais ça paraît une évidence comme ça, mais moi je m'occupe particulièrement d'un certain nombre d'auteurs, d'éditeurs, et c'est vraiment très très compliqué, ne serait-ce que de recenser le nombre de traductions qu'il peut y avoir, qui a traduit, quelle maison, etc. Parce qu'il y a beaucoup, mais j'espère aussi que c'est très important, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de traductions, entre guillemets, sauvages, c'est-à-dire que les personnes s'emparent d'un texte et traduisent très bien. Mais après, c'est impossible de pouvoir le jouer, que ça circule, que ça traduise, etc. Et une mauvaise traduction, et je m'en bats pour le traducteur, parce qu'une bonne traduction est aussi fondamentale que la connaissance de l'œuvre. Voilà, c'est bien.
Alors évidemment, au-delà de ce travail très important sur ce site, sur la traduction, au-delà de ton travail d'éditeur, tu es, je vais ainsi vous dire avant tout, metteur en scène et évidemment c'est une autre une autre approche, c'est-à-dire il y a le français des mots, mais avec tout travaillé, comment réalisateur,
travailler sur la théâtralité du texte. l'avènement justement du sous-titrage donne en fait une approche très différente de la situation des œuvres. Alors, bon, et tout juste les mêmes citations, trois expériences que j'ai eues, je trouvais que les spectacles aussi, c'est-à-dire qu'a priori, même de manière assez succincte, j'ai changé la mise en scène pour le sous-titrage. C'est-à-dire qu'il y a l'idée d'intégrer le sous-titrage dans le spectacle. Et par exemple, dans le spectacle qu'on propose ici, ça s'était d'autant plus qu'il y avait une idée de conférence, une idée de raconter en fait, les règles qui existaient. Donc il y avait un rapport au texte et à la lecture. Voilà, donc, mais en même temps, que c'est, moi je suis très surpris de voir que ce nombre de réactions du public sont les mêmes qu'en France au niveau du texte. Alors que manifestement, l'ensemble du public ne comprend pas le français. Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas une proximité de réaction entre les personnes qui comprennent le français et celui qui utilise l'espagnol. Et ça, je trouve que c'est assez extraordinaire. On revient toujours à la même chose, je crois que c'est assez fondamental, ce que disait Rolf tout à l'heure. Au fond, c'est sur l'universalité du poète. Parce que c'est vrai qu'à l'autre bout du monde, au fond, des préoccupations qui paraissent très françaises, qui peuvent paraître très franco-françaises, au fond, touchent un public beaucoup plus large. Voilà, je vais vous donner une tête et je vais passer la parole à Maïk.
J'ai eu une chance de pouvoir parler avec un enseigne qui ont une ouverture d'esprit assez large. Et dans le sens où, effectivement, je considère que la traduction, on peut considérer la traduction comme un élément ludique, quelque chose qui agirait en dehors de son simple rôle de communication. Et ça, ça rejoint tout à fait le travail du poète qui est en dehors des normes linguistiques habituelles. Pour citer Proust, c'est que chaque grand roman est écrit dans une langue étrangère. Je pense qu'effectivement, le poète écrit dans sa langue avant de l'écrire en espagnol ou en anglais, etc. Bon, moi, personnellement, je suis traducteur de l'anglais et du néerlandais, mais je me surprends, enfin, grâce à la fin, de travailler de plus en plus dans des domaines linguistiques dont je maîtrise pas les langues. Donc, je travaille en proximité avec des traducteurs justement de la région. Je parle de la dernière traduction pour le mec qui s'en va à vivre, a été faite par Patricia Pignola, qui est à Lima. Et la couleur linguistique est avant tout très, très importante pour pouvoir partager cette complicité avec le public, l'autre public, le public étranger. Bon. Bien sûr, bon, il faut plusieurs choses pour un bon sortage, avoir une bonne traduction, mais l'endroit où moi je me situe, c'est plus par rapport à la dramaturgie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait, comment on peut essayer de dépasser cette contrainte terrible qui est le fait que l'acteur soit sur scène et qu'en même temps il faut communiquer en simultané, ce que ça raconte avec les oreillettes, avec les. Donc ça oblige à un fonctionnement spécifique en fonction de chaque spectacle. Il faut par moment compresser le texte, faire des choix, qu'est-ce qui est dit, pourquoi c'est dit, qu'est-ce qui est le plus important. Donc forcément, il y a une hiérarchie quelque part des signes qui interviennent. Si on enlève une partie du texte, on met des choses en valeur et d'autre part. Et donc c'est un jeu finalement. Avec l'acteur ou les acteurs sur le plateau, où on a une publicité un peu comme un acteur qui ne sera pas là, un acteur qui est invisible, mais en même temps on projette de la lumière, on projette des lettres, donc on est présent, donc on perturbe le spectacle. Dans le meilleur des cas, on y apporte un élément fort et intéressant. Donc tout ça, c'est un travail extrêmement délicat. C'est impossible à mon avis sans la complicité des artistes avec qui on
travaille. Je me dis avec cette famosa, la musique aussi, dès le moment de faire comme une conclusion antes de la innovation de l'exposition et de l'octet. Je ne quiero concluir, ou mal bien, que la conclusion non sera une conclusion. Porque todo el trabajo realizado durante esos tres años
nos motiva para seguir adelante. Entonces, para no concluir, voy a pedir a Michel de concluir.
Merci, cher Marc Sagard. Bon, comme vous l'avez dit justement, c'est pas une conclusion, en fait, c'est des graines qu'on a semées, on sème des graines, et puis voilà, il y a des choses qui poussent, d'autres qui poussent moins bien, c'est la vie. Hein, l'important étant que vous soyez radicalement accroché à cette idée que finalement, rien n'est jamais acquis, tout est à construire, que personne ne fabrique personne, tout le monde se fait tout seul. Hein, finalement, les gens aboutissent là où ils veulent aboutir, se servent plus ou moins de l'institution, et je crois que le travail qu'on mène, on n'aurait peut-être pas pu mener sans l'ambassade et sans le soutien de ma femme, on l'aurait mené autrement. Enfin, quand une chose arrive, c'est important, se concentre à un endroit où on a bien vu avec Adela, on leur a proposé ici une dizaine de textes, les textes ont été choisis, quand ils ont vu en public, finalement, Adela et Famille Niquet ont décidé de créer l'ISPEC et ont mis la production avec l'appui et le soutien de l'ambassade de France, qui est quand même une décision importante de mettre en production un spectacle, une décision locale. C'est quelqu'un au Venezuela, on vient de faire un Barina, c'est quelqu'un au Mexique, on a fait le Divan, c'est quelqu'un au Chili, partout il y a eu des créations importantes, vraiment c'est une décision locale. Elle a tout offert, je ne sais pas où, juste là. Juste là. Et donc, les mêmes choses. Bon, donc, je cède la parole à Adela. Donc, je vous dis à tous à bientôt.
Je
vous
remercie à la voix du futur. Et les choses que nous pouvons faire, je crois que hoy también hablamos del pasado y de una memoria que a muchos de nosotros nos une, por lo que se me entrega, que a veces un maestro. Yo creo que hay una deuda y que es algo que nos ha dado en el entero. Ha habido muchos intentos, todos partidos, de comenzar a traducir la obra de José Manuel Freire al francés y al alemán, y nunca se han cumplido. Y sí me parece que cabe pedir que, como una de esas tareas futuras que tenemos que emprender aquí entre amigos, es volver concreto este proyecto, que dar a conocer la obra de Freire a otro idioma. Porque una vez usted en otro idioma, circulará seguramente por Europa. Y este autor maravilloso, colombiano, pero también universal, podrá conocerse en otros escenarios. Yo creo que en eso nos tenemos que comprometer, ya que hablamos de intercambio.
Sí, yo considero que es muy importante ajouter que es muy importante diffuser el Fredel en France, très important aussi d'aider tous les jeunes Fredel vivants, tous les jeunes Fredel. Qui se trouvent, qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas accès à la scène. Alors peut-être qu'en Colombie, c'est compliqué, peut-être que certains auteurs, avec une reconnaissance internationale, certains auteurs colombiens, peuvent obtenir ici en Colombie des moyens et des grandes scènes. C'est tout le mal que je vous souhaite.
C'est très difficile de construire, parce qu'il y a un monde qui est compliqué, donc ça peut paraître très difficile. Et c'est très bien, non? Parce que je dis Martin.
Quisiera decir que estamos muy contentos también de que el programa Cintas Frescas se desarrolla en un campo muy largo, desde los festivales los más importantes de América Latina a las compañías que nos siguieron, que fueron trabajando con nosotros por años, como el Maca Teatro, por ejemplo, con los cuales colaboramos ya en el marco de Cintas Frescas. Dos montajes, uno de Museo Oeste de Cortés y esta noche la puesta de Haitian de la Den, Historia de Amor, últimos capítulos de Los Tiragas. Y también me parece muy importante decir que es Cintas Frescas en dinámica América Latina, y este encuentro acá con los colombianos. Y el encuentro que estamos preparando en Buenos Aires en noviembre, siempre, como nos dijo Rolf, la idea es la del encuentro, el encuentro del otro a través de palabras y a través de la circulación de las obras. y quisiera también invitarlos a ver la obra de la noche, obra bilingüe, que es ejemplar en la idea de lo que es Tintas Frescas. La noche es una obra de Cortés, Vicente Pitín y Juan Calderón Gardel, que está actuando bilingüe, así que se puede oír la belleza del la idioma original de la obra, y también en español está actuada la obra, y se puede así tener el placer de una narración y esta obra ejemplar de lo que deseamos hacer es decir, invitar a los encuentros de todo tipo, se va viajando hasta América, tres países de América Central, después de Bogotá y hasta Francia. Y esa dinámica que estamos trabajando, no solo de Francia hasta Colombia, pero con ir y vuelta y también dentro del continente, como una dinámica entre los varios países. Y espero que nos encontramos pronto acá en Bogotá o cualquier parte de América Latina. Muchas gracias.
Bueno, esta vez sí es una última palabra. Sí, es espectacular, es realmente una maravilla. Como acaba de decir Judith, es bueno, un trabajo bilingüe, es una forma que tiene aún más sentido en la noche de mí, que el personaje central es un extranjero. Entonces, me parece que es una manera distinta, una nueva atención del grupo, y eso me parece fundamental. Muchas gracias.